Hebreos capítulo 5, vimos en esta tremenda carta cómo el autor de esta carta estaba escribiendo a un grupo de hebreos, no por eso deja de ser para nosotros también. Aunque aquí va a tratar temas en donde va a defender la autenticidad del ministerio de Cristo Jesús, demostró anteriormente en los primeros capítulos que Cristo es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Adán, superior a Moisés. Y ahora va a hablarnos de la autenticidad del ministerio de Cristo como sacerdote. Y al final del capítulo 4 nos habla de la condición en la que nosotros estamos delante de Dios, en donde no podemos ocultarnos absolutamente, y todos estamos desnudos delante de Él, porque la palabra de Dios dice que es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y el Señor ve absolutamente todo. Dice, delante de Él, delante de quien tenemos que dar cuenta, estamos desnudos y estamos literalmente, como dice aquí, indefensos delante de Él. Nadie nos puede defender, en cierta forma, de la ira de Dios, que por cuanto es un Dios justo, está airado por nuestro pecado. Pero después nos da las palabras de consuelo. Pero tenemos un sacerdote a nuestro favor que ha pagado un precio completo. Y lo interesante de esto es que nuestro abogado, el que nos va a defender, es también nuestro juez. Imagínense qué ventaja tiene un acusado si su abogado es su juez también, el que lo está defendiendo. Y esa es nuestra posición delante de Dios ahora. Y nos terminó diciendo que por la razón de que los ojos de Dios ven todo lo que hay en nuestra vida, los últimos tres versículos del capítulo 4, 14, 15 y 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nos ha dicho que debemos mantenernos con lo que ya iniciamos. Pedro dice, haz firme tu vocación y elección. Empezaste el camino, síguelo caminando. Decidiste seguir a Cristo, continúa. No es una cosa del pasado. No es algo de que yo ya recibí a Cristo allá hace tantos años. Pero ¿cómo está tu vida ahora? Hay gente que vive en el pasado, en las obras que ya sucedieron antes. Pero nosotros no somos gentes del pasado, somos gentes del presente y del futuro, en donde tenemos que estar viviendo nuestra vida, siguiendo, escalando, yendo a aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Yo estoy convencido que cuando se le termina la obra a alguien, cuando el Señor ya terminó con alguien, de darle el crecimiento que necesita, es hasta ahí a donde va a llegar y no va a llegar más allá de ahí, el Señor se lo lleva. Ya no necesita estar aquí. Pero por cuanto estamos aquí, tenemos trabajo que hacer. El Señor tiene trabajo que hacer con nosotros. Entonces necesitamos, dice, permanecer y retener nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos entender que Jesucristo entiende lo que nosotros pasamos, porque Él como hombre fue tentado de la misma manera, pero Él resistió hasta el final. Entonces, podemos tener confianza en el que el Señor sabe exactamente lo que nosotros sentimos. Ahora, el Señor está en otra categoría totalmente diferente. Pero quiero que meditemos un poquitito aquí, en este versículo que acabamos de leer, de que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo explicaba la vez pasada que hay tentaciones tal vez que nosotros podamos tener, que Él no tuvo. Porque cuando nosotros caemos en una tentación, nos depravamos. Ese pecado siembra otras semillas. Primero nos acostumbra a caer, nos debilita, nos vacuna en cierta manera y siembra otras semillas. Y ese pecado cuando se hace peor, siembra otras semillas y después una persona que está en tal mal situación tiene tentaciones que una persona normal que no ha caído tan bajo no las tiene, ¿verdad? Pero cuando dice que fue tentado en todo quiere decir que Satanás usó todos los proyectiles que pudo haber utilizado para hacer caer al Hijo de Dios y él se mantuvo fiel. Y créanme que Satanás nos está estudiando. Él sabe exactamente en dónde nos duele. Y lo primero que hizo cuando lo tentó en el desierto, después de tener 40 días y 40 noches sin comer, dice que tuvo hambre. O sea, literalmente empezó a morirse de hambre. El cuerpo entra en un proceso en donde empiezan a comerse las células de órganos vitales. Y Satanás se le aparece y le dice, oye, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no dices que estas piedras se conviertan en pan? O sea, tú, ya que eres el Hijo de Dios, tú que tienes el poder y que tienes la capacidad de usar tus poderes divinos para alimentarte, hazlo. Pero el Señor no cedió a la tentación de Satanás, sino que se guardó. Y un detalle que yo veo, porque yo me acuerdo cuando yo recién conocí al Señor y empecé a leer la Escritura, algo que yo no entendía y hasta cierto punto como que lo veía un poco extraño, es que la Biblia hablaba mucho de que el Señor quería que lo estuviésemos alabando y adorando y que darle toda la gloria al Señor. Y yo hasta cierta forma decía, bueno, ¿por qué el Señor quiere que le estén diciendo a Él, ¿verdad? Tú eres el más grande, Señor, tú eres el único, tú eres el más santo, tú eres el todopoderoso, ay, tú, tú y tú y tú? Pero obviamente con respeto y con temor lo meditaba, pero igual me molestaba el pensamiento. Hasta que medité esto. El darle toda la gloria y la honra a Dios es darle el mínimo reconocimiento que merece. El Señor como hombre se mantuvo sin pecado. Nos mostró lo que Dios es. ¿Saben? Dios puede hacer lo que le dé la gana y lo hace. Pero Dios se ha limitado a sí mismo y los límites que se ha puesto es que dice: yo soy santo y yo no hago maldad ninguna. Yo no miento. Él podría mentir si hubiera querido, pero él dice: ¿y sabes qué? Yo no miento. Y yo soy justo. Y en su justicia, por no quebrantar su justicia, envió a su hijo a morir por nosotros, porque para poderlos perdonar a nosotros, alguien tenía que pagar esa culpa y la pagó él mismo. Entonces, cuando yo me doy cuenta, cuando yo veo a Dios, no lo puedo entender porque es el Dios omnipotente. Mi mente no me da para entender ni siquiera una fracción de lo que es Dios. Pero cuando veo a Jesucristo como hombre, lo estoy viendo a mi nivel y digo: Señor, bendito sea tu nombre, alabado seas, glorificado seas, porque como hombre te mantuviste sin pecado. No ha habido ningún hombre en la historia que se haya mantenido sin pecado. Y aunque alguien diga: bueno, claro, pero es que él era Dios, la Biblia dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Entonces, merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración al Señor cuando lo vemos desde este punto de vista, porque se mantuvo totalmente y sin pecado. Y si acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahora, ¿podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro? Cristo, cuando muere, en el momento que muere, sabemos que el Evangelio nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Alguien dijo: es significativo que haya sido de arriba abajo y no de abajo arriba, porque es como que Dios mismo lo estuviese rasgando. Y realmente lo hizo. Que quería decir, la entrada que era imposible para que el hombre entrara. El sumo sacerdote solamente era el que podía entrar a ofrecer el sacrificio en el lugar santísimo por el pueblo. Ahora que el Señor ha roto el velo, nosotros podemos entrar. Podemos entrar confiadamente al trono de misericordia. Sí, los ojos de Dios nos están escudriñando para ver qué somos, pero como Cristo es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos y entró a justificarnos delante del Padre, podemos con confianza, sin estar temblando, sino con confianza, decir: Abba Padre, papá, entrar al trono de misericordia sabiendo que el Señor entiende nuestra condición. Aunque hayamos pecado, el Señor nos perdona. Porque todo sumo sacerdote, dice el capítulo 5, versículo 1, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, el sumo sacerdote, dice aquí, está para presentarse delante de Dios por el pueblo. Es el que intercede. El Señor no permitía que el hombre normal se acercara a él. El Señor mostró a su pueblo, en el Antiguo Testamento, que él era inaccesible al hombre normal. Incluso Moisés, al cual el Señor decía: yo le hablo a él cara a cara. O sea, le hablo claramente, no por visiones, sino por sueños, sino le hablo cara a cara como uno le habla a su compañero. Aún Moisés, cuando le pidió al Señor: quiero verte, Señor, muéstrame tu rostro, el Señor le dijo: no me puedes ver, Moisés, porque ningún hombre me puede ver y seguir viviendo. Dios es inaccesible para el hombre normal, inaccesible. Y para el hombre pecador, peor todavía. Entonces, el Señor constituyó a sumos sacerdotes que fueran los que intercedían, siendo Aarón el primer sumo sacerdote que el Señor constituyó. El sumo sacerdote, entonces, el Señor lo constituye para que el sumo sacerdote interceda por el pueblo. Es lo que nos está diciendo aquí. Cuando el Señor se apareció en el monte Sinaí y el monte empezó a temblar, la gente también empezó a temblar y dijo: Señor, no queremos, nos vamos a morir, no queremos ver al Señor, no queremos hablar directamente con Él, porque oían la voz fuertísima del Señor y dijeron: no, 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 sino habla tú, Moisés, con Él y lo que Él te diga, nosotros vamos a escucharlo. Entonces actuó como intermediario. Y en este caso el sumo sacerdote es eso. Era lo que era el intermediario entre el hombre y Dios. Dice: y llegaba para ofrecer el sacrificio del pecado del pueblo. Cuando uno estudia cómo era el ritual del sacrificio por el pecado del pueblo que se hacía una vez al año, el sumo sacerdote tenía que presentar un sacrificio por sí mismo, porque él era también un hombre pecador. Entonces primero tenía que presentar el sacrificio por su pecado, y ya una vez que había presentado el sacrificio por su pecado, entonces podía presentar el sacrificio por el pecado del pueblo. Y dice aquí que un sumo sacerdote que es tomado entre los hombres tiene que mostrarse paciente, dice el versículo 2, para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Él es pecador, tiene que ser paciente para con los pecadores, y él lo tiene que entender. Está hablando de un sumo sacerdote en la época en la que se está escribiendo esta carta. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Un sumo sacerdote no podía llegar y decir, yo quiero ser sumo sacerdote y se acabó, sino que tenía que ser llamado por el Señor. Nosotros vemos que hay varias historias en el Antiguo Testamento. El rey Usías, que fue un rey que hizo lo bueno delante del Señor, ¿verdad? Y eso lo correcto. Cuando ya el Señor lo prosperó y se engrandeció, dice que se empezó a ensoberbecer un poco y de repente se le ocurrió, yo voy a entrar al templo de Dios y voy a ofrecer sacrificios. Y cuando entró en el templo del Señor, los sacerdotes, que eran levitas, lo vieron y le dijeron, pero rey, a ti no te corresponde hacer esto. Y el rey se enojó porque se le había subido a la cabeza que ya era muy poderoso, ¿verdad? Y levantó el incensario con el que tenía enojado y casi para punto de insultar a los sacerdotes, a decirles, ustedes qué me tienen que decir a mí si yo soy el rey y hago lo que yo quiero. Y en ese momento le salió lepra en la frente. Y los sacerdotes lo observaron, le dijeron, tienes lepra, y lo sacaron. Y él también, dice la Escritura, se apresuró porque tuvo temor y vio que Dios lo había herido. Y murió leproso el rey. Saúl también quiso ofrecer sacrificios y cuando los ofreció, el mismo Samuel lo reprendió duramente. Le dijo, esto que hiciste está muy mal hecho delante de Dios y Dios lo toma en serio. Y nadie se autonombra sacerdote. Bueno, la costumbre se corrompió. Para la época que se está escribiendo incluso esta carta, ya el sumo sacerdocio lo tomaban por una posición política, no tanto por un llamado de Dios. Y se había corrompido ya la costumbre. Pero lo correcto que está diciendo aquí, ninguna toma para sí este llamado. Ahora es interesante porque nos está hablando del sacerdocio y nos está hablando de Cristo. Y fíjense lo que dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, para los judíos que están leyendo esta carta o que están escuchando este mensaje, saben, todo sacerdote tiene que venir de la tribu de Leví. ¿Por qué nos estás diciendo que Cristo es el sumo sacerdote cuando sabemos que Jesucristo viene de la tribu de Judá? Y si no viene de la tribu de Leví, no le corresponde el sacerdocio. Pero lo que está demostrando aquí el escritor, y lo va a decir un poco aquí, en este capítulo 5, lo va a extender un poco más en el capítulo 7, y lo va a través de la carta lo va a seguir mencionando también, es que Cristo no viene de la orden de Aarón, no viene de la orden de los levitas, sino viene de la orden de Melquisedec, como está diciendo aquí. Acaba de citar dos salmos aquí. Acaba de citar el Salmo 2 y el Salmo 110. Y del Salmo 2 toma una parte que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y si leemos el Salmo 2, es un salmo que está escrito para el Mesías. Indudablemente es para el Mesías. Incluso el subtítulo que tiene el Salmo 2 dice, el reino del ungido de Jehová. Y dice así, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es un salmo mesiánico. Todos los judíos sabían que es un salmo mesiánico. Todos sabemos que es un salmo que se refiere al Mesías. Entonces está diciendo aquí, que le está diciendo Dios el Padre al Mesías, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto lo dice porque muchos, aunque veían que era un salmo mesiánico, no ponían atención en que el Mesías era el Hijo de Dios. Cuando Pedro hace la declaración en Cesarea de Filipo y le dice, Señor, ¿quiénes dicen los hombres que son? Y le empiezan a contestar los discípulos. Algunos dicen que eres uno de los profetas, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? Pedro se levanta y le dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo una revelación que no para todos los judíos era así. Muchos estaban esperando el Mesías, pero no que el Mesías iba a ser hijo del Dios viviente. O sea, cuando Jesucristo le preguntaron si él era el que iba a ser el Mesías, ¿verdad? Si tú eres el Mesías, el Cristo, pues se ofendían. Pero cuando el Señor decía que él era el Hijo de Dios, inmediatamente estaban dispuestos a apedrearlo. La gente que lo seguía de repente decía, mira, tal vez ese es el Mesías, ¿verdad? Por lo que está diciendo. Pero solamente aquellos que estaban convencidos decían, este es el Hijo de Dios. como dije, era algo que no, aunque estaba en el Salmo mesiánico, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, pues sí debe haber sido una cosa así como medio romántica, decir algo medio poético, tú eres mi hijo, pero no, era verdaderamente, como dijo, este es mi hijo amado, el unigénito hijo de Dios. Pero luego dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No es según el orden levítico, no es según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y eso está en el Salmo 110. Si leemos el Salmo 110, también vemos que es un salmo mesiánico, que dice así: Jehová da dominio al rey, es el subtítulo que tiene ahí. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando dice Jehová dijo a mi Señor, el Señor dijo a mi Señor, el mismo Señor Jesucristo les dijo a los intérpretes de la ley. ¿Por qué le dice Señor? ¿A quién le está hablando allí David? Porque les pregunta el Señor, ¿de quién es hijo el Mesías? Y le dijeron, hijo de David. Entonces, ¿por qué David le dice, dijo el Señor a mi Señor? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A los mismos intérpretes de la ley en la época de Jesucristo sabían que este salmo está dirigido al Mesías. Entonces continúa diciendo, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Qué hermoso, ¿no? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ahora, este salmo dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Melquisedec es un sacerdote que está en Génesis. Antes de que el Señor presentara la ley, antes de que naciera Leví, de donde venía todo el sacerdocio después, allá había un sacerdote. Y es un sumo sacerdote este, porque la Biblia dice, sacerdote del Dios Altísimo. Cuando regresaba Abraham de la guerra, una guerra en donde tuvo que ir a capturar a su sobrino Lot, porque unos reyes pelearon contra otros, y dentro de los que pelearon, pelearon contra Sodoma, en donde estaba viviendo Lot, y se los llevaron cautivos. Entonces Abraham, para poder recuperar a su sobrino, peleó contra estos reyes y los venció. Y cuando regresó, le dio... entregó todos los bienes también al rey de Sodoma, y el rey de Sodoma le dijo, no, dame a la gente y quédate con los bienes. Y Abraham le dijo, no, yo no voy a tomar nada de ti, ¿verdad? Para que no se diga que tú me enriqueciste. Solamente los soldados que fueron por dinero a pelear, ellos van a tomar su parte, pero yo te entrego todo. Pero dice que salió el rey de Salem, Melquisedec, que Salem también tiene dos interpretaciones. Puede ser el rey de paz, Salem, o el rey de después que viene Jerusalén, que también algunos la mencionan como Salem. De cualquier manera, sale este sacerdote y Abraham le entrega los diezmos de todo a él. Y él bendice a Abraham. El que es mayor bendice al menor. El que es más alto bendice al que está más abajo. Y este Melquisedec, como dije yo, que nos va a hablar un poquito de esto más adelante, no se sabe de dónde viene. De repente aparece y no se habla más de él. No se habla más de él. Pero dice, pero tú, le dice la profecía que en este salmo de David está dando al Mesías, eres sacerdote según el orden de Melquisedec. De esta manera podía ser rey y sacerdote. Que nadie, no hubo rey que fuese sacerdote del pueblo de Israel. Bueno, en la época de los Macabeos pusieron algunas personas que eran sacerdotes, los hicieron caudillos en el momento, ¿verdad? Para que fueran etnarcas, o sea, monarcas de una raza solamente, por el momento. Normalmente no era así, pero aquí en este caso sí, funciona el Señor como rey y como sacerdote. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto es bien especial, ¿eh? Porque dice que a causa de su temor reverente fue oído por sus súplicas y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Dónde vemos al Señor orando por esta situación? Lo vemos en el huerto de Getsemaní, diciendo, Padre mío, si es posible, para ti todas las cosas son posibles, y si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aparentemente podemos pensar, bueno, aquí dice que fue oído por causa de su temor reverente, pero Él dijo, yo no quiero ir a la cruz, yo quiero que pase esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres, y fue a la cruz. ¿Cómo es que fue oído? A causa de su temor reverente. Pero cuando dice aquí, oró, aquel que le podía librar de la muerte, es aquel que le podía rescatar de la muerte. No tanto estaba oró, ciertamente. La oración completa del Señor no fue, que pase de mí esta copa. La oración completa del Señor, yo quiero que pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esa es la oración completa. Y la oración termina diciendo, yo hago lo que tú quieras, Padre mío, aunque me duele y no quisiera ir. Pero su oración fue oída, no solamente la de que pase esta copa, sino de que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Que al final están dejando que el Padre haga lo que Él quiera. Mucha gente piensa que Jesucristo es el Dios de amor, el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro, un Dios, el Padre, cuidado, pero Jesucristo es más amoroso. No, mis hermanos, Jesucristo no quería ir a la cruz en un momento dado y el Padre dijo, mijito, ni modo, yo los amo. ¿Y saben qué? Jesucristo no fue con el brazo torcido a la cruz. Porque la Escritura dice, más adelante nos lo va a decir, en el capítulo 12, si quieren vamos a leerlo en el versículo 2, aquí de este mismo libro, nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue el gozo que estaba delante de él para ir a la cruz? Pues no fueron los clavos, ni los latigazos, ni las bofetadas, éramos tú y yo en el reino de Dios. Ese fue el gozo. Y dijo, vale la pena, vale la pena. Y cuando se levantó, no se levantó temblando. Su alma estaba angustiada hasta la muerte. Pero les digo, mis amados, cuando se levantó después de esas tres oraciones que hizo, se levantó. Y cuando dijeron, ¿quién es Jesús de Nazaret? No dijo, no diga nada, a ver si le atinan. No, dijo, yo soy. Cuando Pedro sacó la espada para defender, dijo, Pedro, ¿qué no sabes que nadie, a mí nadie me está quitando la vida? Yo la estoy entregando. Pero fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo, hermanos? ¿Saben por qué? Fue rescatado de la muerte, resucitó al tercer día. El diablo no se la esperaba, no se imaginaba que iba a ser derrotado en la resurrección de Cristo Jesús. Venció la muerte con poder. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La palabra aprender no significa que no sabía. Y ahora ya sabía lo que era ser obediente. La palabra obediencia también se traduce que por la práctica experimentó, que tiene el hábito y la costumbre de obedecer. El hábito y la costumbre de obedecer. Aunque era hijo, se acostumbró. Es la costumbre de obedecer a Dios. Ojalá que nosotros podamos tener el hábito y la costumbre de obedecer las palabras del Señor en todo momento. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuevamente, cuando hablamos de perfeccionado, no quiere decir que era imperfecto y que se tuvo que perfeccionar por todo esto que padeció, sino que en su padecimiento, en su condición como hombre, vino a ser el perfecto sumo sacerdote que nosotros pudiésemos haber tenido. Eso lo constituyó y lo capacitó para ser nuestro sumo sacerdote, después de haber pasado por todas estas pruebas y por todas estas angustias y de haber dado su vida por nosotros. En el versículo 11 del capítulo 5, aquí tenemos un paréntesis. Nos está hablando en este momento el autor de Hebreos acerca de Jesucristo como sumo sacerdote, comprobándoles a los hebreos que Cristo califica para ser sumo sacerdote, aunque no viene de la tribu de Leví. Porque no viene de acuerdo al orden de Aarón, sino de acuerdo al orden de Melquisedec, que fue este sacerdote que vemos en el Génesis, que se presenta delante de Abraham, rey de Salem. No sabemos de dónde viene, pero es Jesucristo según este orden de Melquisedec. Y aquí hace un paréntesis porque se da cuenta el autor de Hebreos que lo que está diciendo es muy contundente para la gente que está apenas aprendiendo, la gente que, bueno, nos va a decir aquí, que debiendo ser ya maestros son niños. Entonces, hace un paréntesis para hablar de esto y luego va a continuar hablando de Melquisedec en los capítulos siguientes. Pero en este paréntesis que hace, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, Dice, lo que yo les quiero decir es demasiado contundente, pero yo me doy cuenta que ustedes se han hecho tardos para oír. No tienen suficiente fe para escuchar, a eso se refiere, tienen el oído lento. En vez de tener un corazón pronto para, ok, no se trata de ser ingenuo y decir, ok, yo creo lo que me digan. Pero el tipo de rechazo que tenían muchos de los judíos los constituía en ser sordos para oír. Por eso el Señor dijo, yo les hablo en parábolas porque teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven. Y para que no se sanen y no se conviertan. Y dice, ay, Señor, pobrecitos, si no tienen ojos, si no ven, están cieguitos. Si no tienen oídos, si no oyen, son sorditos. No, son sordos porque quieren ser sordos. No es porque así nacieron, no es porque situaciones que de la casualidad o situaciones trágicas que sucedieron. Están sordos porque no quieren oír y están ciegos porque no quieren ver. Y no se quieren convertir. Y no quieren que yo los sane. Y eso va a suceder. Por eso hablo por parábolas, para el que quiera pretextos para no escuchar, ahí tiene muchos pretextos. ¿Cómo que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza? ¿Cómo que la palabra del reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar? Y el que no quiere oír, no oye, no entiende. Pero aquella persona que abre su corazón va a entender las cosas que Dios está hablando. Entonces dice, ustedes se han hecho sordos para oír, se han hecho lentos, y por cuanto se han hecho lentos para oír, no puedo hablarles las cosas de otra forma, estaría tirando las perlas a los cerdos en este momento. Se han hecho tardos para oír. Dice, debiendo ser ya maestros, debían ser ya maestros en este, después del tiempo que tienen, son niños. No les puedo dar el alimento sólido, tengo que darles leche. La leche no es mala. La leche está bien para un bebé. Pero si ya tengo 35 años y sigo con mi mamila aquí, se va a ver mal, ¿no? Y no voy a comer ninguna otra cosa que mi fórmula. Pues va a estar terrible la situación. Se imaginan, me invitan a cenar, y usted, caballero, tráigame fórmula de una botellita de leche, por favor. Una mamila. Y el bebé, pues aquí estoy. Es terrible cuando uno no crece. ¿Y saben cuándo sucede esto, mis amados? Cuando uno, ¿se acuerdan que la vez pasada les decía? Yo cuando era, oye, recién convertido, decía, estoy escalando, ¿cuándo voy a llegar a planear? Bueno, si realmente soy un cristiano con hambre de Dios, nunca voy a planear. Pero hay gente que dice, aquí ya me quedo, aquí planeo, aquí me siento, aquí me acuesto, de aquí soy. Y ahí se queda, se estanca. Y este es un estancamiento. La gente que se estanca no quiere más alimento sólido. Pero fíjense lo que dice aquí. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¡Qué terrible! Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Todavía no conoce las cosas que Dios tiene para él. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Aquella persona que ha alcanzado madurez es la persona que no solamente estudia la palabra, la entiende, la digiere, sino la vive, dice, por el uso, por la experiencia de hacer lo que yo sé que tengo que hacer. ¿Saben? El Señor me da ciertas cantidades de luz y no me da más hasta que yo pase la prueba. Entonces me da cierta cantidad de luz. Esto está bien y esto está mal. Si yo no lo practico, me quedo estancado. Pero si yo empiezo a practicar, hacer lo que sé que está bien y dejar de hacer lo que sé que está mal, aunque no tengo el conocimiento pleno, empiezo a ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y el mal y me convierto en un experto. Porque Dios me va a dar más luz y al rato voy entonces a hacer más aquello. Ah, esto que pensaba que estaba haciendo que estaba bien, ahora está mal. Bueno, y esto que no me había dado cuenta que también tengo que hacer esto. Entonces empiezo a practicar la luz que Dios me está dando, vengo a ser un experto. Por eso yo me intereso en que los estudios que tengamos sean palabra contundente, que sea alimento sólido. Porque hay gente que le gusta la lechita, hay gente que le gusta el postrecito solamente, y que quieren llegar a un entretenimiento en algún lugar en donde todo esté bonito, donde todo esté así, cómodo, que no me hagan molestar, que no me digan que tengo pecado, que no me digan que tengo que hacer algún cambio en mi vida, porque no, déjenme así, quiero que me aplaudan y que me den una palmadita en la espalda. Entonces llegamos a ser niños de esa manera. ¿verdad? Pero cuando dejamos que la palabra, que es más cortante que una espada de doble filo, empiece a disectarnos y hacernos ver, a mostrarnos delante de la presencia de Dios aquello que está mal, llegamos delante de Dios para que nos ayude a quitar aquello que no está bien y que nos haga más y más cada día semejantes a Él. Y entonces dice aquí, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora, dice, no que esté mal lo que está diciendo aquí, dice, pero ya las bases que ya han sido dadas, ya. No estemos todo el tiempo escuchando mensajes de arrepentimiento de que tienes que entregar tu vida a Cristo. ¿Se imaginan? Hay iglesias en donde están predicando todo el tiempo mensajes de arrepentimiento para los nuevos convertidos. Pero los cristianos que ya son cristianos ya saben eso. Ya pasaron por allí. Ya se arrepintieron. Tal vez ya se bautizaron. Ya son cristianos. Pero no reciben un alimento sólido. No llegan a ser expertos en el discernimiento del bien y del mal porque no tienen alimento sólido. Dice, así que dejemos eso, no que esté mal. Dice, si Dios permite, cuando haya la oportunidad y la necesidad de decir poner este fundamento, lo haremos, hablar de estas cosas. Pero necesitamos pasar más adelante a otras cosas mayores que Dios tiene. Si yo ya me entregué a Cristo, ya está allá atrás. Ya, el arrepentimiento de obras muertas ya quedó atrás. Pero esto lo está diciendo también porque había gente aquí que no había hecho una conversión total y necesitaban que les estuvieran diciendo, es que mira que te tienes que arrepentir. Ay, de veras, ay, otra vez. Aquí va a entrar a una sección que les digo la verdad, es dificilísima de explicar. La verdad yo no la entiendo completamente. Ha habido muchas interpretaciones. Vamos a leerla para que veamos qué dice aquí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, porque esto es, dije yo que es muy difícil, porque ha habido muchas interpretaciones. Algunas de ellas dicen, esto se refiere a personas que ya una vez conocieron al Señor y caen en pecado, otra vez. Ya no pueden ser renovados para arrepentimiento. Y erróneamente hay denominaciones que han tomado la posición de que si tú ya eres cristiano, la misericordia no es para los cristianos sino para los pecadores. Ya una vez que tú ya te arrepentiste y eres cristiano, pórtate bien, porque si caes, ya no tienes más remedio. Sobre todo si caes en un pecado escandaloso, definitivamente no. Hay otras denominaciones o movimientos que decían, bueno, si caes, puedes caer una vez. Pero si caes ya en un pecado escandaloso, si caes otra vez ya, ahora sí ya no. No te damos la absolución, no te reconocemos como cristiano, vete al mundo. ¡Qué terrible! Porque la Escritura eso no lo explica, no lo dice en ningún lado. Es algo que va en contra de lo que conocemos de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? La primera palabra que nos dice en el versículo 4 es fuerte, porque es imposible, que los que una vez, imagínense, que ¿de quién está hablando aquí? Fueron iluminados, o sea que conocieron las verdades de Dios. Al principio, en los primeros años en la iglesia, le llamaban al bautismo el haber sido iluminado. Pero no estamos hablando de la época donde se escribe esta carta, sino más bien de un siglo posterior. Pero, de cualquier manera, que recibieron el conocimiento y la luz del Evangelio. Conocieron la verdad. Gustaron del don celestial. O sea, recibieron el perdón de Dios. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, está fuerte también. Gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, incluso con dones del Espíritu Santo. Y recayeron, que sean renovados para arrepentimiento. Yo sé que Pedro dice en su segunda carta, en el segundo capítulo, lo siguiente, y también es una palabra fuerte. Dice, hablando de los reprobados, de los falsos maestros, en el versículo 20, capítulo 2, dice, si ciertamente ellos habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, estos falsos maestros, ¿cómo escaparon? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Escaparon de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, tuvieron una conversión. enredándose otra vez en estas cosas, en sus pecados, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¡Wow! Fuerte, fuerte palabra, ¿verdad? Pero esto lo está diciendo, nosotros sabemos que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay gente que a veces dice: yo ya cometí el pecado imperdonable de la blasfemia del Espíritu Santo, porque yo ya lo cometí. ¿Y qué hago? ¿Saben? Cualquier persona que me llegue a decir eso, le digo: no, yo sé que no lo has cometido. ¿Pero cómo sabes que no lo he cometido? Porque te estás doliendo, porque me lo estás diciendo. Porque la persona que ha cruzado ya la línea, ya no tiene remordimiento alguno. Remordimiento alguno. Yo conozco gente. Conozco gente que han sido cristianos. Que han sido cristianos verdaderos. Y que de repente rechazan la fe e incluso dicen: me acuerdo que yo lloraba ahí cuando... No, oye, y que le cantaba al Señor y que la palabra, no, y blasfeman completamente, como que vuelven atrás. Yo creo que ese tipo de gente se está refiriendo aquí. Ahora, debo de hacer una aclaración aquí. Hay personas que digan: oye, pero ¿cómo sé yo si yo soy esa persona que está diciendo aquí que no soy renovada para arrepentimiento? Bueno, en el momento que yo tengo la preocupación, si digo: pero es que yo quiero servir a Cristo, yo quiero entrar en el reino de los cielos, no, entonces no soy esa persona. Pero si tú dices: no, pero yo no quiero estar ahí, yo no me interesa, entonces a lo mejor sí eres esa persona. Porque notemos que dice que no puedes ser renovado para arrepentimiento, no para perdón. ¿Qué es el arrepentimiento? Que yo diga: perdón, estoy mal, me equivoqué, no quiero volver a hacer eso. Ese es arrepentimiento, aunque después tengo que llevarlo a cabo en hechos. Pero el detalle es el siguiente: en el momento que yo ya tengo ese sentir de que: Señor, perdóname, es que no he cometido esta infracción. Por eso digo que es algo difícil. Hay otras interpretaciones que dicen: bueno, esto se está refiriendo, obviamente le está hablando a los hebreos, se está refiriendo a judíos que conocieron la palabra de Dios y que de repente dijeron, después de haber conocido todo esto, de haber sido iluminados, de haber recibido todo esto, testigos de los poderes del siglo venideros, de haber tenido esta coinonía, esta comunión con los verdaderos siervos de Dios, se volvieron por la presión, se volvieron atrás, a ser como parte de aquellos que crucificaron a Cristo. Aquellos que todavía decían: ¿cómo crees tú que ese tal por cual va a ser el Mesías? ¿Cómo tú vas a creer que ese tal por cual que vino de Galilea va a ser el Mesías? ¿Cómo vas a creer tú que ese...? Entonces, por eso ahí viene ahí la frase de que vuelven a crucificar para sí al Señor. Déjenme decirles que yo estuve realmente leyendo muchos comentarios, porque es un tema dificilísimo, y los más respetables de los que yo tengo dijeron: bueno, mi opinión es esta, pero sí, con humildad, esta es mi opinión. Pero hay estas posiciones y es un texto difícil. Lo que quiero que saquemos de esto es, como nos va a decir aquí adelante, es que el Señor tiene misericordia de nosotros y no nos debemos condenar, porque hay gente que con esta partecita que acabamos de leer, hay otra más adelante en el capítulo 10 que también va a decir que al que peca deliberadamente ya para él no queda más que una expectación de fuego y infierno. Dice uno: ¡ay, ay, ay! Pero cuando se toman fuera de contexto y no entendiendo todo el tenor de lo que significa el Evangelio es una buena nueva, no una mala nueva. No es un dedo que apunta para juzgar, sino una mano que alcanza para rescatar, para salvar. Y por eso dice inmediatamente aquí: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahora, acaba de decir algo muy terrible. Pero dice: bueno, es que la tierra que produce buen fruto, pues es conservada, y la que no, la tierra misma es quemada. Dice: pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, esto bien pudiera ser, como alguien sugiere, está hablando también a los verdaderos cristianos, no les está diciendo estas cosas, no, para ellos no es esta cosa. No, no tanto que un cristiano verdadero de repente cae en un pecado escandaloso. En realidad yo creo esto. ¿Qué significa ser un cristiano verdadero? Una persona que ha tomado firme su vocación y su elección. Una persona que dice, yo no voy a caer. Una persona que dice, yo voy a permanecer. Eso no está en nuestras fuerzas hacerlo, pero sí en nuestra decisión tomarla. Las fuerzas vienen de parte de Dios para mantenernos, porque dice, nadie las arrebatará de mi mano. Señor, los que tú me has dado, yo los guardo, los preservo hasta el final. El Señor tiene esa promesa para nosotros. Él es nuestro sacerdote, nuestro juez, nuestro ayudador, el que nos entiende, el que nos fortalece, el que nos lleva. Pero a la vez nosotros, si no nos va a torcer el brazo para entrar en el reino de los cielos si nosotros no queremos entrar. Yo creo que aquí se refiere a personas que deliberadamente han apostatado. Han dicho, yo ya no quiero nada más que ver contigo. Entonces ya no tienen ningún otro sacrificio. Si la única forma de entrar en el reino de los cielos es a través del sacrificio de Cristo Jesús, si yo no acepto ese sacrificio, ya no hay otra cosa. Hay mucha gente que le molesta que el cristiano diga que solamente a través de Cristo hay salvación. Pero Cristo cuando oró al Padre le dijo, Padre mío, pasa de mí esta copa. En otra forma estaba diciendo, Señor, si hay alguna otra forma de que la gente se salve, sin necesidad de que yo vaya a la cruz, que pase esta copa. Y si el Señor hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Sí, la gente que es buena, la gente que realmente se porta bien, la gente que se arrepiente y que realmente compensa con buenas obras sus malas obras, ya, ok, sí, no hubiera ido Cristo a morir en la cruz. ¿Pero por qué murió en la cruz? Porque no hay otro camino que nos lleve a la gloria que lo que hizo Cristo por nosotros. Por lo tanto, nos dice esto aquí. Ahora, por último, hay otras personas que dicen que la palabra imposible no es realmente imposible, que es que como casi imposible, pero tampoco le hace justicia a la Escritura. Y otros más dicen que la palabra imposible, desde el punto de vista humano, pero que para Dios nada es imposible. Bueno, de cualquier forma que lo veamos y que le tratamos de sacar la vuelta aquí, yo creo que lo que queda claro del pasaje es simple y sencillamente que la persona que se rebela contra Dios completamente, pues ya no tiene más manera de salvación. Y luego dice aquí, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Todavía les está diciendo aquí a los cristianos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Hemos hablado de que la fe y la perseverancia vienen juntas, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La palabra paciencia significa perseverancia también, constancia, que heredemos las promesas. ¿Y qué promesas? Bueno, aquí no lo está diciendo tanto, pero hablando de que Cristo entró por nosotros al reino de los cielos, tenemos salvación por medio de las promesas de Dios. Dios nos ha prometido que vamos a estar allí. Aquí pone un ejemplo rápidamente acerca de Abraham, de que las promesas de Dios se cumplen. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y aquí lo que está diciendo es simplemente esto. El Señor, cuando le hizo la promesa a Abraham, interpuso un juramento, aunque no necesitaba jurar. Porque el Señor, cuando dice las cosas, las hace, ¿verdad? Dice, es imposible que Dios mienta, entonces es algo seguro, sus promesas son seguras. Y en el caso de Abraham, también le dijo, Dios juró por sí mismo, de cierto te voy a bendecir. ¿Verdad? Entonces, dice, cuando uno hace un juramento, pues jura por alguien superior y no nadie va a decir, te juro por mi gato que te estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Por mi perro, por lo menos por mi mamacita linda, ¿verdad? De ahí para arriba. El Señor juró por sí mismo. para que por dos cosas inmutables, dice, tengamos la esperanza puesta delante de nosotros, asirnos de la esperanza, la cual, esas esperanzas, las tenemos como segura, firme ancla, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Termino con este pensamiento rápidamente. En el capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar significa que nos vamos apartando de la orilla. Es como el barco que pierde la amarra y de poco a poquito se empieza a separar. No es una cosa rápida, sino poco a poquito se empieza a separar. Y ya cuando uno voltea a ver, se pierde el horizonte, ya no se ve la tierra. Pero dice, en esta forma, con las promesas de Dios, tenemos un ancla que la necesitamos, que penetra hasta dentro del velo, hasta la misma presencia de Dios, y estamos anclados. El que nos ha prometido que nos va a llevar ante su gloria es Dios. Así que tenemos la certeza y la seguridad de que Él va a cumplir su palabra. Así que tomémonos de Él, hagamos firme nuestra profesión, y eso es lo que nos está explicando aquí de una forma muy elocuentemente, cómo tenemos que tomar una decisión firme para permanecer en el Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos que tú nos grabes esto para que podamos, Señor, siempre permanecer anclados en ti, Señor, sabiendo que tus promesas son sí, son amén y son para vida y para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.